Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Escaparate 961. Las otras opciones.
Hola, ¿qué tal amigos de Escaparate 961? Les saludamos con mucho gusto desde la FIL Guadalajara. Yo soy Paco Ángeles y tengo el honor de que me acompañe como toda la semana mi queridísima amiga Silvia Cruz Jiménez. ¿Cómo estás?
Feliz de compartir esta semana laboral contigo, Paco, y con todo el equipo de Radio UNAM y por supuesto también con todo el equipo de la Radio UDG que nos está apoyando y acompañando durante esta semana.
Y los invitamos a que nos escuchen a través de nuestras frecuencias en el 96.1 de FM Radio UNAM y la de la UDG en el XHUDG 104.1 FM.
¿Qué te parece si comenzamos? Porque hoy en Escaparate 961,
Tamara Quiroz hablará con Hernán Lara Zavala sobre su libro El Último Carnaval.
Paco Ángeles hablará con Alberto Vergara sobre Repúblicas Defraudadas.
Después, Lisbeth Mancilla charlará con Rodrigo Hunda, arroba cartas de un lector, para hablar sobre El Libro de los Libros.
Y Emiliano Becerril estará en cabina para contarnos de Elefanta Editorial.
Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como Escaparate 961 UNAM. Ahí van a encontrar todo el contenido de esta emisión y muchísimo más.
Quédense con nosotros, asómense a nuestro Escaparate 961 y sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides.
Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM.
Ahora estamos aquí con Emiliano Becerril, él es director general de Elefanta Editorial, quien nos viene a platicar sobre este sello independiente que se dedica a la literatura de narrativa, a la poesía, a la divulgación. Emiliano, bienvenido.
Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes desde la FIL.
Cuéntanos, Emiliano, ¿cómo nace Elefanta Editorial?
Elefanta nace porque yo estaba muy interesado en publicar literatura africana. Porque, bueno, creo que hay muy pocos textos de África traducidos al español y se producen cosas muy interesantes que además resuenan mucho en nuestra realidad, ¿no? Porque África, igual que América Latina o América, es una región que escribe la lengua el colonizador, que tiene recursos naturales que están siendo explotados por intereses extranjeros, que tiene, aunque escribe la lengua del colonizador, pues está enriquecido el idioma por todos los otros idiomas que había antes. Son democracias tensas. Uh-huh. En fin, hay muchas características que podrían ser más cercanas a la realidad latinoamericana que a lo mejor la literatura sueca o de otras regiones, que nada en contra de la literatura sueca, por supuesto, pero creo que hay un déficit de lo que se produce en África, y leer literatura africana yo creo que nos mueve mucho, es un espejo de con mucha similitud y distancia al mismo tiempo que nos enriquece. Entonces yo tenía las ganas de empezar a publicar eso, y como me acerqué a distintas editoriales para proponerles algunos autores y no había mucho eco, y eventualmente pues me decidí aventar a empezar a publicar, y ese es un poco el origen. Pero no quería yo hacer una editorial de nicho, solamente publicar literatura africana, sino uh-huh. una editorial que pudiera poner como a circular las ideas. Entonces la colección de narrativa está dividida por continente, entonces tengo una colección de literatura africana, de América, Europa, Asia. Y voy más o menos haciendo un equilibrio entre lo que voy publicando. A veces autores con ya trayectoria y con cierta presencia ya probada en otros mercados, y a veces libros, propuestas, digamos, de autores jóvenes y entonces también haciendo un equilibrio entre eso. Luego tengo una colección de poesía que funciona muy bien, estoy muy contento, que la dirige Carlos Azar. Ahí son más autores de México, y estamos haciendo libros ilustrados también para distintas edades y libros de no ficción, uh-huh, también, un poco de todo.
Sí, así es, aparece en tu página de internet todas las colecciones, hay amigos para que lo chequen, es elefanteeditorial.com para que lo puedan checar. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre el nombre, porque para muchos nos resultó no confuso, sino extraño leer el nombre de Elefanta, pero no es lo que todos nos podemos imaginar.
Sí, bueno, es un juego ahí. Elefanta es el nombre de un viento, en realidad, de la India, y es un viento que entra desde la isla de Elefanta, que hay una isla ahí en la India, y es el viento que se lleva las lluvias del monzón. Y después de que llega el viento Elefanta y termina las lluvias, pues todo florece, ¿no? Uh-huh. Un poco. La idea es que pues los libros y el conocimiento y todo esto pues propician un florecimiento espiritual y en muchos sentidos. Y también pues los vientos pues han conectado al mundo, ¿no? Al final, y la idea de Elefanta es hacer puentes y conectar ideas. Y luego pues también tiene el nombre del elefante, que es un poco el animal de la memoria, y bueno, pues es como que nos gustó mucho el nombre, refleja el espíritu.
Cuéntanos, ¿qué tan complicado ha sido abrirse paso entre las grandes editoriales, los grandes sellos, para posicionar a Elefanta?
Bueno, pues es difícil ir hacerse presente, pues es un poco difícil. Porque están muy saturados los espacios, pues, por los grandes consorcios, y luego no hay otros lugares para poder poner a circular los libros, pero la verdad, bueno, confiamos mucho en la calidad de lo que publicamos y nos da mucho gusto ver cómo los libros mismos han ido a veces abriéndose el camino ellos solos, ¿no? Pero sí, digamos que hay pocas librerías en México, el acceso al libro pues también pasa por una cuestión geográfica, no solo uh-huh, económica, y una cuestión de tiempo. Vivimos en una época en la que el tiempo libre pues es un valor que todo el mundo quiere, ¿no? Entre series, televisión. Entonces, bueno, hay muchas dificultades hoy en este mundo saturado. Pero bueno, hay mucha inquietud y curiosidad por los títulos que vamos publicando y van a su ritmo y estamos muy contentos.
Cuéntanos qué recomendaciones nos tienes, qué nos puedes recomendar de la colección de narrativa, por ejemplo.
Pues mira, ahorita aprovechando la Feria de Guadalajara, vino Lidia Jorge, que es Premio Phil, y que ya hemos publicado tres libros de ella, uno que se llama Los Memorables, otro que se llama La Costa de los Murmullos y el último que se llama Misericordia, que es un título que ha ganado, es increíble, cada semana gana un premio, ¿no? Ahora mismo está como finalista en otro premio. Entonces yo les recomiendo mucho que lean a Lidia Jorge, es una maestra realmente de la palabra y vale mucho conocerla, portuguesa, Misericordia. Y tenemos también otros títulos de novedad, uno que se llama Esa chica buena onda, de Yara Monteiro, que es una escritora de Angola. Es la historia de una niña que se tiene que exiliar a Portugal con toda su familia porque su madre es guerrillera en Angola, y cuando se vuelve mujer la niña regresa a Angola a buscar a su madre, y ahí empieza la novela, ¿no? Es toda esta búsqueda de identidad y muy, muy, muy buena novela que de hecho presentamos aquí en la Feria de Guadalajara también. Tenemos otro libro que se llama Una gata al final del mundo, de Robert Perisic, que es un autor croata, y que ese libro ahora, sorpresivamente, es el libro más vendido en Croacia, lleva 3 meses siendo el libro más vendido. Es la historia de la primera gata domesticada del mundo y cómo los griegos fueron quienes distribuyeron a los gatos en el Adriático, en Grecia, en Europa y en el mundo. Es una gata egipcia que un poco pues atestigua cómo la sociedad moderna nuestra de nuestros días se gesta. Es un libro increíble, muy, muy filosófico también, y histórico y divertido. Una gata al final del mundo. Y otro que se llama Irreemplazables, que es un libro de Sebastián Tonda, autor mexicano, que piensa sobre todo lo que el terremoto que estamos viviendo con la inteligencia artificial. Entonces, son pequeños ensayos sobre la inteligencia artificial y el deporte, la educación, y va reflexionando y haciendo preguntas muy necesarias que para hoy día, y también lo vamos a presentar acá. Y bueno, esos son solo algunos de los varios que tenemos acá para no saturar de información.
Pues amigos, ahí lo tienen, Elefante Editorial tiene una oferta bastante rica, bastante interesante. Si están aquí en Guadalajara, acérquense a la FIL, busquen su stand y pues dense la oportunidad de leer literatura de otras latitudes, que bueno, siempre es importante y siempre es bueno para todos. Emilio Becerril, muchísimas gracias.
Muchas por estar gracias. Con nosotros. Es el stand C23 en el área nacional, y síganos en redes, en Elefanta, en Instagram, Facebook, Twitter, etcétera.
96.UNAM.
El rock en Guadalajara, Jalisco, ha desempeñado un papel significativo en la escena musical de México. Ha sido cuna de bandas y artistas reconocidos en la escena del rock nacional e internacional. La ciudad ha tenido una escena musical activa y ha contribuido al desarrollo y la diversificación del rock en México. Destacan músicos como Carlos Santana o el mismísimo personal de los hermanos Julio y David Haro.
No me hallo, no.
Los clips, conocidos hoy como Los Rostros Ocultos,
hace tanto tiempo que no sé nada de ti.
La Cuca de José Force.
Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por...
Y claro, Maná, banda de la que aún se discute si es rock o no. Pero como sea, es una agrupación muy representativa del país y la región. El rock, como hemos escuchado, ha sido influenciado por diversos estilos y corrientes del rock, desde el rock clásico hasta el rock alternativo y el indie. Esto ha dado lugar a una pluralidad de muchas y diversas propuestas musicales. El rock en Guadalajara no solo ha sido una parte integral de la escena musical mexicana, sino que también ha influido en la identidad cultural y artística de la ciudad.
Escuchas Escaparate 961. UNAM.
Novelista, cuentista, ensayista, editor y promotor cultural son algunas de las maravillas que enlista la trayectoria de Hernán Lara, quien esta tarde se encuentra con Tamara Quirós hablando sobre su nuevo libro, El Último Carnaval. Vamos a escucharla.
Entre vistas.
Nos encontramos esta tarde con Hernán Lara Zavala para platicar de El Último Carnaval. Hernán Lara Zavala, estás en tus micrófonos. Entre unamitas nos encontramos también.
Así es, con mucho orgullo.
Eso. Oye, vas a estar presentando, bueno, estás presentando en esta FIL El Último Carnaval. ¿Cómo entender el carnaval, esta fiesta de la carne, en esta novela?
Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que yo la utilizo ahí más bien en términos literales en la primera parte, porque yo crecí en la Colonia del Valle, y en la Colonia del Valle había un carnaval que se hacía anualmente y era propiciado por jóvenes, no creas que, y no era de toda la ciudad, era nada más en los linderos de la Colonia del Valle. Entonces eso me sirvió como pretexto para hablar del carnaval y para hablar de una primera generación que yo le llamé de rebeldes sin causa. Rebeldes sin causa, tú estás muy joven, pero los rebeldes sin causa eran jóvenes descontentos con la sociedad y que se vestían con sus jeans, con el pelo envaselinado, y les gustaba meterse en broncas, un poco como de West Side Story, etcétera, ¿no? Ese fue en principio el último carnaval de la Colonia del Valle. Pero después, en la medida que la historia sigue, pues yo tomé como pretexto otros carnavales, vamos a decirlo así, que no eran estrictamente carnavales, sino eran vamos a decir, anécdotas y sucesos que finalmente parecía que eran una manera negativa. Tú dijiste ahorita muy acertadamente la fiesta de la carne, porque sí, es la fiesta de la carne, la fiesta del disfraz, la fiesta un poco del absurdo, ¿me entiendes? O sea, cuando te disfrazas tú no eres tú, eres otra persona. Y esa metáfora pues me sirvió para después que el protagonista se preguntaba si sería otro carnaval. Por ejemplo, cuando yo ingresé a la universidad, uh-huh, había todavía las perradas. Y en las perradas, pues todos los alumnos que ya habían estado en cursos previos agarraban a los que éramos novatos y nos hacían, nos rapaban, uh-huh, y luego nos hacían desfilar por toda la... el paseo de las facultades y te ponían chapopote o pintura y plumas. Bueno, eso ya era otro carnaval, era un poco más agresivo. Así consecutivamente, ¿me entiendes?
Sí, o sea, claro. Que... hablando justo de estos carnavales, esta novela es una novela de formación.
Sí.
Adrián, que es el protagonista, pues vamos a conocer su historia de amor, pero también de hermandad, de amistad. Uno pasa, Hernán, por Gabriel Mancera y piensa en los calacos y en, sí, los carros alegóricos.
Sí.
Entonces, ¿cómo pensar pues estas historias, no? ¿Cómo unir pues una colonia con estas otras historias y además con la música?
Sí, bueno, mira, la música es fundamental en esta novela porque, en mi opinión, el rock and roll cambió el panorama del mundo, uh-huh, pero de buenas a primeras y sin habérselo propuesto las compañías disqueras, porque los primeros rock and rolleros eran espontáneos, o sea, ni siquiera estaban en una empresa como Capitol, RCA Victor, etcétera. Grababan un disquito como Richie Valens, como Elvis Presley, como Buddy Holly, etcétera.
Uh-huh.
Y pronto lo empezaban a pasar por la radio y eran un éxito. O sea, el ambiente ya quería cambiar la música. Y entonces la música está muy asociada, como tú bien lo sabes, también a la nostalgia, uh-huh, y al recuerdo. Porque, y en particular la música, ¿eh? Porque cuando oyes una canción, de pronto te transportas casi sin querer a otro espacio donde oías esa música con otras gentes, en fin, ¿no? Entonces la música ocupa un papel preponderante, sobre todo en esos años de formación. Y luego, bueno, pues va avanzando el asunto, pero cuando se llega al año del 68, ya ahí los que antes eran rebeldes sin causa, ahora son rebeldes con causa.
Uh-huh.
Y los rebeldes con causa, que te diré, ya querían otro mundo.
Y hablando de esta música, que bueno, también revolucionó, ¿no? Y que es parte fundamental también de la historia en nuestro país, pero también a nivel internacional.
¿Sí?
¿Cómo hiciste esta selección, esta curaduría? Porque además en el libro tienes una curaduría,
sí,
musical.
Sí, es cierto, sí es cierto. Bueno, yo tuve que poner a quienes eran mis cantantes de rock favoritos, porque te digo, yo sentí el rock and roll como un movimiento global, no premeditado, muy exitoso, pero al mismo tiempo también era infeccioso. ¿En qué sentido? Te enardecía de algún modo, te hacía, y ahí lo digo yo en el libro, te hacía querer acabar con el sistema, digamos, de los adultos, de el rat race, y empezar a ser más independiente. Todavía estaba en sus principios, pero hasta los 60 es cuando ese movimiento sí logra capturar el espíritu de la época, y que ya entraron a problemas de orden político, social, uh-huh, y bueno, y que acabó con Tlatelolco.
Claro, bueno, además de estos movimientos sociales de esta época, de la nostalgia y la música, Hernán Lara Zavala, ¿qué nos puedes compartir acerca de esta historia que tiene el protagonista, ¿no? Del amor, el amor de diferentes versiones. Cada uno tiene un propio significado del amor. ¿Qué nos puedes compartir este contexto?
Tal vez el amor más intenso que uno siente es precisamente en la juventud, ¿no?
Esas primeras veces.
Sí, exactamente. Estás descubriendo las mieles del amor. Y claro, es una belleza. Luego, bueno, viene ya la madurez, entonces ya uno entra en otra etapa. Pero yo quería combinarlo todo. O sea, quería yo combinar la música, la rebeldía, el anhelo de superar digamos, las limitaciones que se tenían, hasta finalmente, te digo, hacer toda la radiografía de la generación. Y aunque yo soy optimista, debo decirte que mis ojos son un poco pesimistas. O sea, lo que yo he visto finalmente como mi generación, yo estoy contento con lo que yo hice, etcétera, pero no estoy contento con la situación mundial, ¿cómo está? ¿Me entiendes? No me gusta el panorama actual, ni tampoco me gusta como futuro para mis hijos y para mis nietos.
Todo un tema, el presente. Sin embargo, tenemos esta gran ventaja de la memoria, de la nostalgia, de regresar a través de diferentes formas como es la música o las letras incluso, o la historia que tú nos compartes, Hernán, pues regresar a otros tiempos, a esos tiempos que incluso pues volvemos a ellos.
Oye, y una cosa bonita que dices tú, claro, también es plasmar esos momentos para que no se pierdan en el olvido.
Es el testigo, ¿verdad? Testimonio de esos tiempos. Sí. Hernán Lara Zavala, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro espacio radiofónico y por platicarnos de El Último Carnaval, que lo encontramos bajo el sello Alfaguara. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio.
Escuchas Escaparate 961.
Estamos con Ariana Aquino, jefa de comunicación de Editorial Almadía, uno de los stands que nos encanta visitar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y pues también en algunas otras ferias y en sus librerías. Ari, cuéntale por favor al público que nos escucha aquí en Guadalajara y también al público en la Ciudad de México para que se les antoje y el próximo año vengan. ¿Qué trae Almadía para nosotros en esta feria?
Ay, hola Silvia, mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este stand. Pues mira, te voy a hablar de tres de las novedades que trae Almadía, tres de las más recientes novedades. La primera, y que se presentó por acá, fue Genética de los Monos, de María José Ramírez. Esta es una historia increíble en la que una chica, que es María José, realmente es autobiográfica, habla de todas las complejidades que tuvo desde la infancia hasta que ahora es madre, pasando por, obviamente, abortos, conflictos familiares, desamores, amores, etcétera. Es una respuesta a una pregunta básica, y es: ¿cuál es mi historia? Porque siempre contamos la historia de la mamá, siempre contamos la historia de la abuela, pero muchas veces no contamos la nuestra hasta que ya somos grandes y somos mamás. Entonces lo que ella hace es como casi que un testimonio para su pequeña, para que ella pueda contar su historia desde siempre. La segunda novedad, que también se va a presentar en la FIL Guadalajara el próximo 2 de diciembre a las 6 de la tarde, es Transporte a la Infancia, de Frida Kahrtas. Transporte a la Infancia, Frida Kahrtas también es autobiográfica, pero es un testimonio de cómo Frida vivió toda su niñez y todas las complejidades que tuvo para que la aceptaran en todos los lugares, ¿no? El único lugar seguro siempre fue su madre. Y siempre la menciona y se aferra a ella como se aferró a la luz y al brillo todo el tiempo. Si ahorita uno la ve, es una chica empoderada, genial, increíble, pero aquí nos dice, bueno, no siempre fue así, ¿no? También la pasé mal, pero no desde un lado triste y un lado así bajón, sino desde un lado bastante divertido y bastante aguerrido. Y la última, no nos va a acompañar Laila en este momento, pero es un novelón que ha sido un éxito total y absoluto en Madrid. es de Laila Martínez, Carcoma, y Carcoma, primigeniamente, es una casa embrujada que se come absolutamente a todos los espíritus que llegan a esa casa. Si tú vas a visitar esa casa, a las mujeres que están ahí y traes algo colgado, pues se queda ahí metido, ¿no? Entonces, es una casa que está llena y que absorbe absolutamente todas las energías hasta que entonces se quedan ahí todas las mujeres que han pasado por esa casa. Obviamente trae atrás un contexto histórico, político, social de la posguerra. Pero si uno la lee así como de primera pasada, es una novela de terror increíble que te enchina la piel así desde la página número uno. Entonces, bueno, pues estas son las tres de las novedades de este año que yo les recomiendo muchísimo que lean.
Amigos que nos están escuchando aquí en Radio UDG a través de las frecuencias de Radio UDG, vengan a la FIL, pasen por el stand de Almadía, recorran sus estantes, deleítense con todos los libros que tienen para nosotros y no se queden con el antojo de leer estas tres novedades que Ari nos está presentando. Y amigos de la Ciudad de México, vayan a su librería favorita y también ustedes no se queden con el antojo. Carcoma, de Laila Martínez, Transporte a la Infancia, de Frida Cartas, y Genética de los Momos, de María José Ramírez. Ari, pues muchas gracias por compartir con el público de UDG, Radio UDG y de Radio UNAM.
Muchas gracias, Misil, como siempre.
Escuchas Escaparate 961.
¿Puede América Latina escapar de su atasco? Es la pregunta que plantea Alberto Vergara en su libro Repúblicas Defraudadas, de Editorial Planeta. Escuchemos la perspectiva del autor, quien charlará con Paco Ángeles en esta edición número 37 de la FIL Guadalajara.
Hablemos de...
Estamos con Alberto Vergara para platicar de Repúblicas Defraudadas, un libro que es una visión académica y al mismo tiempo un poco de análisis sobre la situación de los países en América Latina y este estancamiento que parece en el que han caído en estos últimos, en estas últimas décadas. Alberto, bienvenido a Radio UNAM.
Muchas gracias, muy honrado por la invitación.
Cuéntanos, por favor, Repúblicas Defraudadas, ¿qué podemos encontrar en este texto?
El libro trata de tener un diagnóstico de qué ocurre hoy en América Latina. El punto de partida es que en América Latina lo que encontramos recurrentemente es una sociedad harta, malhumorada, muchas veces con episodios de rabia frente a lo que ocurre. Y este humor lo podemos observar en varias dimensiones, ¿no? Uh-huh. De hecho, las encuestas lo capturan durante años, ¿no? El desagrado de la gente. También, por ejemplo, la manera en que ahora se vota en América Latina, ¿no? Digamos, independientemente de si los políticos son de derecha, de izquierda, lo que es constante en América Latina en este momento es que se castiga al que está en el poder.
Claro.
Se están turnando derechas e izquierdas al poder en la medida en que la gente vota por la oposición, decide sancionar a quien está en el poder. Y también, por supuesto, desde hace algunos años tenemos una sucesión de estallidos sociales en muchos países, ¿no? En Chile, en Colombia, en Perú, en Nicaragua, inclusive en Cuba, ha habido grandes estallidos sociales, manifestaciones de la gente, de la ciudadanía en la calle. Entonces el punto de partida es ese, tratar de entender por qué la gente está molesta. Y lo que el libro propone es una mirada en la cual lo que está molesta, porque las promesas fundamentales de lo que debe ser una república, que es el sistema por el cual los países latinoamericanos optamos de mayoría abrumadora hace 200 años, no se cumplen. Es decir, la ciudadanía latinoamericana, los ciudadanos y las ciudadanas, no tienen una cuota semejante de libertad para elegir la vida que quieran construir, ¿no? Es decir, no están a cargo de sus propias vidas. Las condiciones de nacimiento mandan demasiado sobre la vida que pueden construir las personas. Entonces, lo importante es entender la desigualdad latinoamericana respecto de quiénes, cuántos pueden construir el proyecto de vida que quieren. Y lo que encontramos es que hay una desigualdad muy grande en el disfrute de la libertad. Uh-huh. Y eso es una traición al espíritu republicano, en el cual una premisa de los republicanos es que todos debemos tener una influencia semejante en la cosa pública, en la política. Y sin embargo, eso es cotidianamente defraudado en América Latina. Entonces, por ahí va la tesis del libro.
Claro, y esto conlleva ciertos riesgos o peligros que quizás nosotros desde un punto de vista académico podemos ver, pero de alguna forma la sociedad en la masa no los entiende o no los aprecia, no tiene esa perspectiva del peligro que conlleva el castigar al que está en el poder para poner a otro. No importa si su discurso es radical, no importa si su discurso es vamos a arrasar con todo y vamos a empezar de cero o algo similar como lo que pasó en Argentina. Ese es un gran peligro para la sociedad.
Sí, es un gran peligro, pero al mismo tiempo también es la forma que una de las pocas formas que tiene de manifestarse, ¿no? La gente intenta con la derecha, intenta con la izquierda, descubre que la corrupción es transversal, descubre que realmente que ganen unos o ganen los otros no marca un cambio fundamental en su vida, y por lo tanto se va desertando del sistema, de la creencia de que su voto va a servir para algo, ¿no? Es por eso que en parte, digamos, la historia de fondo de este libro es la crisis de legitimidad en América Latina. Ya no nos creemos los cuentos, los relatos que nos deberían permitir convivir, ¿no? Y entonces te queda el voto como tarjeta roja. Váyase usted de ahí y que venga otro. ¿Me va a solucionar la vida? No lo sé, pero por el momento mi voto lo que puede hacer es castigar. Yo diría que es más la manifestación del problema, ese voto de castigo, que el problema per se.
Claro. Entonces, desde la perspectiva del libro, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es la visión hacia adelante? ¿Para dónde tiene que mover América Latina para salir de este estanque?
Yo lo que clama, diría, es por una rehabilitación de ciertos principios y objetivos republicanos. Es decir, ser conscientes que tenemos que construir unos órdenes, la interrelación de órdenes políticos, sociales, que ayuden a que la ciudadanía puedas estar efectivamente a cargo de sus vidas. Me da la impresión que en América Latina eso no está presente, ni en la derecha ni en la izquierda. Es decir, la derecha suele tener una obsesión con el crecimiento económico y la izquierda redistribución, ¿no? Pero en realidad ambas son insuficientes si es que no tienen en el centro de sus objetivos resanar los canales, las instituciones, las prácticas que permiten que la gente efectivamente esté a cargo de su vida. Es decir, por ejemplo, que la educación sea un mecanismo efectivo de movilidad social, que los mercados laborales funcionen de una manera justa, transparente, en los cuales no haya discriminación racial, de género, de a qué colegio fuiste. Son todos esos nudos, el entramado, el que frustran la posibilidad de una ciudadanía que disfrute dosis semejantes de libertad, que es lo que hoy no hay, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí hay una necesidad de ser conscientes de eso, de alterar ciertos objetivos y, por supuesto, al cambiar ciertos objetivos, modificar también ciertas prácticas y ciertas instituciones en América Latina, ¿no?
Todo está en manos de la sociedad, entonces. No tienen que esperar un caudillo que lo saque del estanco, más bien es una iniciativa propia que en algún momento deberá llegar.
Sí, es decir, no se trata de negar la importancia de los políticos. Los políticos, yo creo en la profesionalización de la política. También creo que en muchos países de América Latina los políticos han pasado a hacer política para ellos. Y muchas veces no solo para ellos, sino para quienes los financian, para quienes los ponen ahí. Y entonces, en muchos sentidos, América Latina necesita la recuperación de una ciudadanía en tanto que son finalmente los stakeholders, diríamos en inglés, de esos políticos y de las repúblicas, de los estados, y que presionen a estos políticos, ¿no? Y que a su vez haya una institucionalidad que en realidad presione a todos aquellos que pueden efectivamente vivir burlando la ley, por ejemplo, ¿no? que eso incluye pues privilegios de todo tipo, privilegios que llegan con la política, privilegios sindicales, privilegios de los empresarios, que no están en América Latina efectivamente sujetos al Estado de Derecho, ¿no?
Pues ahí lo tienen, amigos, busquen Repúblicas Defraudadas, un libro muy interesante que nos ofrece, además de una historia, nos ofrece números, nos ofrece datos duros y nos pone una perspectiva muy interesante de hacia dónde vamos, hacia dónde tiene que ir América Latina para tratar de liberarse del yugo que de alguna manera ella misma se ha impuesto.
Así es, y creo que es importante, ya es un paso hablar de esto, ya es un paso saber que no estamos en América Latina, en nuestros países no son únicos, sus problemas no son totalmente particulares, sino que vivimos en un vecindario en el cual compartimos muchos de estos problemas, y aprender unos de otros es bastante útil para tratar de en conjunto salir de ese atasco, ¿no?
Alberto Vergara, muchísimas gracias por estos
minutos
para Radio Universidad.
Gracias a ustedes, un gran gusto.
Escuchas Escaparate 961.
La historia del tequila en Guadalajara está profundamente arraigada en la tradición y la cultura de Jalisco. Su origen se remonta a la época prehispánica. Se cree que la fermentación de bebidas alcohólicas en Jalisco tiene raíces desde nuestros antepasados, ya que los indígenas utilizaban la savia del agave para producir bebidas fermentadas. Todo comenzó con la destilación del agave para producir un licor más fuerte. Y gracias a este proceso llegamos al tequila, que se originó a principios del siglo XVII, derivado de los colonizadores españoles que trajeron la destilación y aplicaron este método al agave. En 1974 se da al tequila la denominación de origen. El tequila fue reconocido como una denominación de origen controlada, lo que significa que solo puede producirse en ciertas regiones de México, principalmente en Jalisco. La producción del tequila involucra la cosecha y cocción de las piñas del agave, la extracción del mosto, la fermentación y finalmente la destilación. Esta es la metodología que ha sido perfeccionada a lo largo de los siglos. El tequila goza de un gran auge. Todo comienza a finales del siglo XIX y principios del XX, gracias a que algunas destilerías empezaron a comercializar el tequila más allá de las fronteras de México. En el siglo XX, el tequila ganó popularidad internacional y muchas marcas reconocidas surgieron. El tequila se clasifica en varias categorías según su tiempo de envejecimiento. Entre ellas se encuentra el tequila blanco, sin envejecimiento, el reposado, reposado en barricas de roble, el añejo, envejecido entre 1 y 3 años, y el extra añejo, que es por más de 3 años. Hoy en día el tequila es una bebida emblemática de México y de Guadalajara, Jalisco. Con sus tierras altas y bajas, es famosa por producir tequilas de alta calidad. La bebida ha evolucionado desde sus raíces rurales hasta convertirse en un ícono de la cultura y la hospitalidad mexicana.
Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM. UNAM.
La comunidad lectora en plataformas digitales se ha hecho cada vez más grande, lo que ha ayudado a crear nuevos lectores e impulsado a lectores a convertirse en escritores. Este es el caso de Rodrigo Unda, creador de contenido identificado como arroba cartas de un lector, quien platica con Lisbeth Mancilla sobre su primer libro, El libro de los libros.
Y chicas, chicos, Silvia Paquito de Escaparate 961, hoy estoy con un invitadazo, uno de los invitadazos de lujo de esta cartelera, fanático de los libros, que ha dado un gran paso de convertirse de escritor a autor. Él es Rodrigo Unda, no sé si lo conozcan con ese nombre, pero seguramente lo conocen con el nombre arroba cartas de un lector. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
Yo muy contento, muy feliz de estar aquí. Siempre que me invitan a hablar de libros yo me pongo muy contento porque me encanta hablar de los libros, me apasiona muchísimo, entonces gracias por invitarme.
Y hoy no vas a hablar de cualquier libro, vas a hablar de tu libro. Platícanos, ¿qué es El libro de los libros?
Es, para mí me gusta verlo como una brújula para este laberinto que puede ser la literatura. Ya ves, entramos aquí a la feria y dices, ¿a qué stand me voy? ¿Qué libro compro? ¿Qué libro no compro? Entonces, para mí es precisamente eso, una forma de invitar a las personas que quieren adentrarse en el hábito de la lectura a explorar distintos géneros, a explorar qué es la literatura y qué nos enseña, pero también para estos ya lectores ávidos, también encontrar nuevas historias y nuevas voces.
Y cuéntanos, Rodrigo, ¿qué es leer entonces?
Leer, yo creo que la mejor palabra para describirlo es magia, ¿no? Es explorar nuevas vidas, nuevas perspectivas, aprender de otras culturas, aprender de otras personas, de sus emociones, de las nuestras. Leer es, como lo dice Benito Taibo, leer es resistir, ¿no? Y para mí es eso.
Claro que sí. Y bueno, yo les quiero platicar del libro y de su conformación, porque no nada más es un libro guía. También es un libro con relatos, también es un libro con actividades, es un libro con frases. Cuéntanos cómo lo construiste.
Me encanta porque el título, El libro de los libros, es porque encuentras absolutamente todo lo que la literatura tiene que aportar. Obviamente con ciertos niveles, ¿no? Pero tenemos esta parte de no ficción en donde yo relato mi experiencia como lector desde que era muy pequeño, cómo fui obteniendo el hábito de la lectura, qué recomendaciones y consejos yo te doy. Pero también abordo temas como lo son el bloqueo de lector, pero otros miedos que tenemos como anotar nuestros libros o diversificar nuestras lecturas, cosas que tenemos que aprender para disfrutar mejor la literatura. Pero también tenemos esta sección de ficción, donde tenemos unos relatos que exploran distintos géneros. Tenemos ciencia ficción, tenemos suspenso, tenemos romance, tenemos fantasía, pero también tenemos un relato epistolar. En cada uno de ellos yo busco transmitir muchas emociones, emociones fuertes, ¿no? Ira, frustración, desolación, tristeza, alegría, absolutamente de todo. Precisamente otra vez para que el lector encuentre qué es lo que le gusta y explorarlo después.
Y es muy padre porque nos acercas desde relatos muy bonitos, muy amables sobre todo. Siento, bueno, yo con los cuentos me sentí acogida para poder descubrir qué es lo que me gustaba. ¿Por qué te acercaste al cuento?
Creo que es un formato que para los escritores es muy bueno para iniciar, ¿no? Porque al fin y al cabo, si te vas de lleno a la novela, es una extensión muy amplia que involucra mucho aprendizaje mientras vas leyendo, ¿no? Porque obviamente todos los escritores tienen que ser lectores antes. Entonces, para mí, acercarme al relato fue una forma de irme conociendo a mí mismo, las formas que yo tenía para encontrar mi propio estilo de escritura. Y prácticamente porque también admiraba mucho a otros autores que lo escribían, ¿no? Me gusta mucho Guillermo Arriaga y uno de sus libros, Retorno 201, para mí es una maravilla. Pero también me encanta Liliana Bloom, pero también me encanta Almadina Murillo. Entonces, esos formatos para mí creo que eran también muy retadores y eso es lo que yo estaba buscando. Un reto, ¿no? ¿Cómo contar una historia completa con personajes, con emociones en pocas páginas? Y aquí en el libro tenemos relatos desde 5 páginas hasta 22. Entonces, para mí fue una maravilla adentrarme en todo este género y sobre todo ponerme, como te digo, este reto de lograr transmitir esas emociones en poco tiempo.
Y cuéntanos del paso de lector a escritor, pero haciendo una guía. Y es que en TikTok, si lo siguen y si no lo siguen, lo van a empezar a seguir desde ahorita, porque de verdad que nos acompaña a la comunidad lectora a acercarnos a relatos, nos cuentas también libros que dices, oh, tengo que leerlo, tengo que enterarme de qué es lo que pasó. ¿Cómo pasas de escribir tus guiones de tus formatos cortos a aterrizarlos en un libro de papel?
Claro, mira, fue algo bastante sencillo en el sentido de que es contar mi propia vida como lector. Entonces no son cosas que tengan que como hacer tanta memoria. Al fin y al cabo son muy recientes. Yo de pequeño era muy, muy lector, pero fue hasta la universidad que ya había abandonado el hábito y la retomo. Entonces, como esas experiencias que yo tuve, las cosas que me sirvieron, que no me sirvieron, fueron las que fui anotando en el libro. Y sí, antes ya lo había comentado de manera breve o vaga en mis videos, precisamente porque es un formato un poco más corto, entonces no puedes ahondar a profundidad en el tema. Entonces, en este libro, pues sí, fue un formato muy distinto, ya no es un guión, es un platicarlo con el lector, ¿no? Algo que me gusta mucho del libro de los libros es que es justamente eso, como si tú y yo nos sentáramos en un café a platicar sobre libros, que es lo que más nos gusta. Entonces, escuchar la experiencia de otra persona te puede servir para que tú te sientas identificada con ella, para que entiendas por qué estás pasando por esto, por qué pasas por el bloqueo del lector, por qué sientes que no puedes leer lo suficiente, o qué pasa porque hay gente que te dice que tienes que leer ciertas cosas y que lo demás está mal. Entonces, para mí, platicarlo en este libro fue algo bastante catártico para seguirme conociendo a mí mismo como lector, pero al mismo tiempo para ayudar a otros lectores a no sentirse solos.
Y está muy padre porque les comentaba que tiene actividades y en estas actividades nos estamos descubriendo a nosotros, o al menos yo, por ejemplo, empezando a rellenar, la primera pregunta que nos haces es ¿cuáles libros nos gustaban de infantes? Y a veces lo dejamos como, ah, es que fue un libro que yo leí porque me regalaron un libro, y es tan importante saber que ese fue nuestro acercamiento. Y hace rato me comentabas que es un hábito que tenías de niño, lo retomas en la universidad. Y durante las páginas del libro de los libros nos cuentas que no fue inmediato. Un día tomé un libro, me quedé dormido, vi un libro y lo retomé días después. Y en este mundo tan inmediato, tan de mañana tiene que pasar o mañana ya no se hace, cuéntanos qué es el proceso, qué es el tiempo en un proceso de lector y de cualquier hobby que tengamos, ¿no?
Es muy interesante lo que platicas acerca de la necesidad de tener aprender rápido o consumir rápido, ¿no? Estamos en una época de redes sociales en donde todo tiene que ser veloz, inmediato. Estamos ya acostumbrados a leer noticias cada vez más cortas. Los TikToks tienen que ser más cortos, más rápidos, más dinámicos, porque si no, ya no les pones atención. Entonces, en un mundo lleno de información rápida, ¿cómo es que logramos adentrar a las personas en un libro de 200 páginas? Un libro que toma más tiempo. Y definitivamente yo soy de los que me considero también con un déficit de atención ya cada vez más amplio, ¿no? Nuestra retención es muy, muy complicada.
Sí.
Entonces, lo que busqué justamente también con este libro es hacerlo dinámico, ¿no? Con estas partes de intercalar la no ficción con la ficción y el journal. Pero sí, definitivamente es algo que se tiene que cambiar poco a poco, impulsar las historias que de una manera que les llame la atención a los jóvenes, pero también a los adultos que también poco a poco se están metiendo a las redes sociales y claro, perdiendo también el nivel de atención. Perdón, me desvié de la pregunta.
No,
pero,
tú síguele.
¿Pero cuál era? A ver, porque no sé si la contesté.
Sí, sobre todo el tiempo en el proceso de seguir cualquier hobby, o sea, claro, leer o cualquier...
Ah, pues sobre todo darle prioridad,
sí,
¿no?
Sí, claro.
También estamos en esta época en donde muchos dicen que no tenemos tiempo para leer. Definitivamente tenemos tiempo para leer, solo que no le damos la prioridad correcta, ¿no?
Claro.
Porque preferimos ver series y películas, que también es completamente válido. Pero si dices, quiero empezar a leer, tienes que también esforzarte para lograrlo, porque no es un hábito que puedas construir de la noche a la mañana. Es un proceso largo.
Y muy importante al final acercarse a la lectura, cualquier tipo de narrativa, pero especialmente a la lectura. Y en el marco de la FIL estamos viendo que cada vez es más la comunidad joven la que se acerca. Y platícanos ya un poquito para cerrar, Rodrigo, ¿qué viene en los libros de Rodrigo?
Claro, tengo muchas ideas en la cabeza, muchas ideas anotadas en mi celular, pero realmente lo que me gustaría seguir haciendo, una es seguir creando contenido para promover la lectura a todas las edades, de todos los géneros, a quitar los estigmas que todavía existen. Y en la parte de escritura tengo la intención de que el siguiente proyecto ya sea una novela. Ahora sí, aventarme a contar una historia mucho más amplia con personajes que podamos conocer a más profundidad, sobre todo porque a la gente en este libro le gustaron mucho los relatos y me pedían más y más y más, sobre todo que extendiera alguno de ellos para que conocieran un poquito más de ese universo. Obviamente, esta es la extensión completa de los relatos, no va a haber absolutamente nada más de ellos.
No hay parte 2.
No hay parte 2, pero sí la intención es que la siguiente sea una novela. Ya tengo la idea muy clara de qué es lo que quiero hacer y ya estoy en los principios de irla estructurando.
Muy bien, pues seguramente estaremos de nuevo juntos, yo espero, y nos vas a platicar de tu novela y seguramente el éxito que viene con el libro de los libros y los libros que vengan. Rodrigo, muchas gracias y muchas gracias por lo que haces al promover la lectura.
No, muchísimas gracias a ti por la invitación y a seguir leyendo.
Cartelera 961.
Y ya casi nos vamos, pero antes vamos a contarles todo lo que pueden hacer en la FIL Guadalajara terminando este programa.
FIL Pensamiento presenta Los gobiernos en el mundo de la inteligencia artificial. participan Daniel Inerariti, Carla Prudencio, Ismael Blanco Fillola, Humberto Carrillo y Joan Subirats. Organiza el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Esto se presenta de las 18 a las 18:50 en el Auditorio Hotel Barceló de Guadalajara.
A las 18:30 horas, en el Salón del Cómic más Novela Gráfica, que se encuentra en el Foro Rius del Área Internacional de Expo Guadalajara, tendremos cómics de horror, sci-fi y crimen. Esto es The Comixado Publishing House. Participan Elías Ortiz y Vero Hernández. Organiza The Comixado Publishing House.
Y a las 21 horas en el Foro FIL, la Unión Europea, invitada de honor de la FIL, presentará una velada nórdica con los artistas Sara Parkman y Tuva Siversten.
Pues nos despedimos, Paco. Agradecemos en la producción a Lisbeth Mancilla, Luis Tula y Tamara Quirós.
En la operación técnica a Andrés Ramírez.
Agradecemos especialmente a Víctor Hugo Magaña, director de la red Radio UDG, Jesús López Carmona, Raúl Martínez, Emanuel Candelas, Lupita Alcaraz y Fabián Cázares de Radio UDG.
Y recuerden, ya estamos en la recta final de estas transmisiones desde la FIL Guadalajara. No se pierdan nuestra emisión de mañana y Hocus Pocus en una transmisión especial de 10 a 12 del día este sábado.
Paco Ángeles, un placer.
Silvia Cruz Jiménez, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana.
Vámonos de viaje, déjame llevarte sin control en espiral. Quiero que me bajes al lado salvaje.
Escaparate 961. Las otras opciones.